Es bueno estar con ustedes, es bueno cantar y me gusta también esa parte de tiempo que podemos apartar la mente y enfocarnos en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no oramos y después abrimos la Biblia y leemos? Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Y Dios, te pedimos que en ese tiempo que leemos tu palabra, que tú cumplas la promesa. Que este libro, esta palabra es viva y es poderosa. Que tú nos hables hoy. Eso pedimos en tu nombre. Amén. Ok, vamos a, antes de llegar al texto, antes de leer la Biblia, vamos a hablar de algo que nos pasa. Y el texto que vamos a leer hoy, vamos a hablarnos de ese tema, de ese problema, de esa cosa, esa realidad nuestra. La realidad para nosotros es que no nos gusta que nadie nos diga qué hacer. No nos gusta, no sé tú, pero me puedo imaginar porque todos somos más o menos iguales en ese sentido, en esa parte de lo que somos. A nadie le gusta que alguien le diga qué hacer. A nadie le gusta que nadie, pues, no importa si tiene o no tiene autoridad sobre uno. Si tú vas a venir a decirme lo que yo tengo que hacer, lo primero que siento es, aunque no lo exprese por afuera, lo siento por adentro. No nos gusta que los papás nos digan qué hacer. Por eso tienen los adolescentes rebeldes, tú no eres mi jefe. La realidad, soy tu jefe, pero tema para otro día. Por eso los hijos, cuando los hijos nos digan qué hacer, ¿cómo te cae eso cuando tus hijos te dicen lo que tienes que hacer? Yo soy papá, soy la mamá, tú eres mi hijo, no me vas a decir qué tengo que hacer. A nosotros no nos gusta que nadie nos diga qué hacer. Los jefes en el trabajo, por afuera sonreímos porque ellos nos pagan, pero por adentro, ¿qué sentimos? Si tú tuvieras que hacer el trabajo que yo hago, sería diferente. Tú no sabes, tú no entiendes, no nos gusta que nadie nos diga qué tenemos que hacer. Cuando nos pare policía, lo que pensamos es, no tienes cosa más grande de qué preocuparte que mi velocidad, porque a mí no me gusta que tú me digas lo que yo tengo que hacer. A nadie le gusta que su pareja le diga qué hacer. ¿Qué dicen los hombres? Hey, yo soy el hombre, yo mando. ¿Y las mujeres? Ningún hombre me va a decir lo que tengo que hacer. A nadie le gusta que nadie le diga qué tiene que hacer. Y lo más ridículo para mí es cuando estoy en una oficina de doctor o lo que sea y llego y la recepcionista, la secretaria me dice, ok, puedes tomar asiento y sentarte y esperar. Y yo pienso por adentro, yo no sé si quiero sentarme. Yo voy a decidir si me voy a sentar. No me voy a sentar porque tú me estás diciendo quién eres tú. Sí quiero sentarme. Entonces me siento, espero. Bueno. Cuando alguien nos diga qué hacer, no importa quién es, por adentro sentimos algo y resistimos y decimos, no, tú no me vas a decir qué tengo que hacer. No seguimos bien los órdenes, las instrucciones, aunque la persona tenga todo el derecho de decirnos qué hacer. A final de cuentas, nosotros siempre tomamos nuestras propias decisiones. No es cierto que alguien te dice qué tienes que hacer, qué debe de hacer y qué haces. Lo pensamos, ¿no? Lo analizamos, lo consideramos, tomamos nuestro tiempo y en mi tiempo yo tomo la decisión que yo quiero tomar porque nadie me va a decir qué tengo que hacer. Yo tomo mis propias decisiones y si tú me dices qué tengo que hacer, lo tomo como consejo, nada más. Y por lo mismo, porque nos cuesta seguir a otros, porque no nos gusta que nadie nos diga qué hacer. ¿Quién eres tú para decirme? Esa fue una serie que vimos una vez, lo puede ver en Paz con Dios. A nadie le gusta que nadie le diga qué hacer, por eso nos cuesta seguir a Jesús también, porque por definición seguir a Jesús es que Jesús es nuestro Señor, nuestro jefe, el que manda. Y por definición seguir a Jesús significa que Jesús nos puede decir qué hacer. Significa que nosotros aceptamos que Él nos puede decir qué hacer y que nosotros lo haremos. Por eso es tan difícil seguir a Jesús, porque no nos gusta que nadie nos mande, nadie nos diga, pero Jesús, Él nos dice cosas que tenemos que hacer. Él dice, si me vas a seguir, tienes que tomar tu propia decisión de seguirme. Tienes que entregarte a mí con todo tu alma, todo tu cuerpo. Tienes que arrepentirte, bautizarte, tomar tu decisión de seguirme. No me gusta. Me gusta que me digas qué hacer. Después, Él nos sigue diciendo qué tenemos que hacer. Y si somos sus seguidores, tenemos que hacer lo que Él dice. Y Él viene y dice, tienes que confrontar a esa persona. No me gusta confrontar a nadie. No sé tú. No me gusta confrontar a nadie. Tienes que discipular a esa persona. Tienes que guiar a esa otra persona a conocerme mejor. Tienes que pasar tus tardes estudiando cada semana con esa gente, con esa persona. Tienes que guiar, tienes que discipular a esa persona. Tienes que empezar algo, un ministerio, un trabajo, un proyecto en la iglesia o en tu casa o ayudando a otras personas. Tienes que pedir perdón. Me fastidia eso. Cuando Jesús me dice, tiene que pedir perdón, yo digo, ¿estás seguro? Y tienes que pedir a fulano que estudie la Biblia contigo. Yo prefería pedir perdón que pedir un estudio. Me da nervios de pedir a alguien que estudie conmigo. Nos dice lo que tenemos que hacer. Nos dice lo que tenemos que dejar de hacer. También nos dice que tenemos que dejar ciertas cosas, ciertos pecados, ciertos hábitos, cosas que no dan gloria a Dios, cosas que más bien son rebeldía contra Dios. Nos dice que tenemos a veces que dejar cosas que no son ni malas, ni son pecados, pero para mí en ese instante en mi vida son distracciones y no me conviene. Y Jesús dice, tienes que dejarlo. No me gusta que me diga qué hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Lo resistimos. Lo resistimos. Decimos, muchas gracias, pero no. Y se siente raro diciendo no a Dios, ¿no? Entonces, no decimos no directamente. ¿Qué decimos? Lo voy a pensar, voy a esperar. No sé si es el tiempo, el momento correcto. Es la forma más religiosa de decir no a Dios. Es decir, lo voy a pensar, no sé si es el momento correcto, no sé si todo está alineado bien, voy a esperar a ver si Dios lo revele más claro de lo que ya lo ha hecho. Voy a orar a ver, para asegurarme, antes de hacer esa cosa buena que está alineada con la palabra de Dios, que yo sé que Dios quiere que yo haga, yo voy a orar. ¿Y ese código por qué? ¿Para qué? Es código para decir, voy a esperar. Hasta que ojalá que la voz de Dios se ponga más y más callada y yo se me olvide de esa cosa que Él me está pidiendo hoy. Voy a orar a ver si es de Dios. Ponemos pretextos, ponemos excusas, como Moisés. Cuando Moisés dijo, Dios dijo, vaya a hablar con el faraón, con el rey de Egipto. Y Moisés dijo, no puedo. Nosotros hacemos lo mismo. Dios, no es el momento correcto. Dios, no tengo tiempo ahorita. Dios, no puedo, no tengo la habilidad de hacer lo que tú estás pidiendo que yo haga. No puedo. ¿Quiénes somos nosotros para decir a Dios lo que nosotros podemos y no podemos hacer y cuándo es el tiempo correcto? Pero le decimos eso. A veces dudamos si la idea que tuvimos, la guía, es de Dios de verdad. Dudamos si es de Dios, y ese es otro pretexto para alejar, para resistirlo, para decir no al suave a Dios. Dicen, yo tuve la idea, yo sentí, tuve presentimiento, vi algo en la Biblia, alguien me dijo, a lo mejor Dios quiere que lo haga, pero espérate, no estoy seguro que es Dios que quiere. ¿Qué tal si solo soy yo? ¿Qué tal si solo es una idea nada más, que no es Dios que me está diciendo? Si apareciera un ángel o un sueño o algo así radical lo haría, como en la Biblia, pero ¿cómo puedo saber que Dios me está diciendo eso? Y eso se resuelve fácilmente por pasar la idea por el filtro de Satanás, yo o Dios. O sea, Dios, tienes la idea de ayudar a alguien. A veces eso me pasa a mí. Tengo la idea de ayudar a alguien, de dar algo, de dar dinero, algo a otra persona, de ayudar a otra persona. Y después yo pienso, ¿será que Dios? Me preguntan, ¿será que eso es Dios? ¿Será que solo es una buena idea que puedo hacer o no puedo hacer, que no tengo que hacer? A ver, eso es ser. Pero si lo pasara por el filtro de Satanás, no, Satanás nunca me va a empujar a ser generoso, a ayudar a nadie. Soy yo, es una idea nada más que yo tuve, una buena idea que yo tuve, y no es Dios diciéndome hazlo, soy yo nada más. Pues jamás de mí va a nacer ser bueno con nadie. Compartir con nadie, ser generoso con nadie. Entonces no vino de Dios, Satanás no vino de mí. Entonces, ¿de quién tuvo que haber venido? De Dios. Pero le resistimos cuando nos habla. Y por lo mismo, perdemos mucho con Dios. Perdemos mucho de lo que Dios tiene para nosotros. Porque nos habla, nos dice qué hacer, y decimos no, decimos espérate, decimos no es el tiempo, no es el momento, no puedo, voy a orar para asegurarme que eso viene de ti, voy a esperar, voy a, y decimos no a Dios. Y perdemos la vida en abundancia que tiene para nosotros. Perdemos la cercanía que podríamos tener con Dios. Porque ponemos el leer la Biblia más, orar o ayunar como una buena idea nada más. Y nunca empezamos. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos más lejos de Dios de lo que deberíamos. Ponemos eso de guiar a otra persona, de estudiar con otros, de servir, de empezar cosas, de hacer un estudio, de lo que sea, de hacer los proyectos en el reino, de trabajar con gente, de discipular a otros. Ponemos eso como un tal vez sí, tal vez no, y nunca lo hacemos. ¿Y qué pasa? Perdemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si alguna vez has tenido la sensación, la guía por adentro, que yo debería orar por tal persona y lo hiciste y después te diste cuenta mucho después que en ese mismo momento ellos estaban pasando por algo, que dices, wow, yo hubiera perdido ser usado por Dios en ese momento si no hubiera dicho sí a Dios. Perdemos la vida que Él tiene para nosotros, nos quedamos atrapados en pecados porque no decimos sí a Dios cuando Él nos dice déjalo. Cambia tus hábitos, déjalo. Entonces, ¿cómo debemos responder a Dios cuando nos habla? Porque Dios nos habla. Y a nosotros, a nadie le gusta que alguien le diga qué hacer y resistimos. ¿Cómo debemos responder a Dios cuando nos habla? Vamos a ver eso hoy. La respuesta se encuentra en la idea grande. La idea grande contiene la respuesta de cómo debemos responder a Dios cuando Él nos habla. Y la idea grande es esta. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Deberíamos decidir de antemano cuando Dios nos habla que lo que sea que Él nos pide hoy en la noche, mañana, hoy, esta semana, el próximo mes, este año, el próximo, para el resto de la vida, no importa lo que Dios me pide, la respuesta va a ser de antemano, va a ser sí. Yo le digo sí a Dios antes de, wow, eso es lo que deberíamos de hacer. Así deberíamos de responder a Dios. No esperar a ver qué nos va a pedir y qué nos va a decir y analizarlo y tomar nuestra decisión si lo vamos a hacer o no. Deberíamos decidir de antemano. La respuesta de Dios es sí. Lo que sea que tú me pides en cualquier momento, yo lo haré. Yo lo haré. La respuesta es sí. Vamos a ver una historia hoy de, bueno, es una historia de dos partes, una historia de dos personas. Y lo que veremos en esa historia son dos personas que escucharon a Dios. Dios les habló, les dijo algo directamente a ellos, como Dios hace con nosotros. Y ellos dijeron sí. Y veremos cómo respondieron a Dios y después lo que Dios hizo en la vida de ellos. Y por ver la vida de ellos, ese ejemplo fue escrito para nuestro provecho, para que imitáramos a ellos. Lo que aprenderemos hoy es cómo deberíamos responder a Dios. Y yo creo que estaremos inspirados por ver lo que hicieron ellos y cómo Dios usó la vida de ellos. Porque veremos que cuando decimos sí a Dios, Él nos usa también a nosotros. El primer texto, estamos en la serie de Mateo, pero el primer texto se encuentra en Lucas. La historia tiene dos partes, la segunda parte está en Mateo. Entonces, Lucas 1, 26, ok. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de las descendientes de David, y el nombre de la virgen era... Ya conocemos la historia, ¿no? Okay. Es la historia de Navidad. Así que cuando llegamos a Navidad este año, ya sabrán cómo termina la historia de antemano. Okay, la Virgen se llamaba María y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por las palabras y se preguntaba qué clase de saludo era este. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El Señor salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios se dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Puesto que soy virgen. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y del poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y eso, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo, y este será en su sexto mes para ella, la que llamaba estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces, María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conforme conmigo, conforme a tu palabra. Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, la primera parte de la historia, un ángel aparece a María, le dice que va a tener un niño y que no va a ser hijo de hombre, va a ser hijo de Dios. Y en una traducción, una parafrasis de lo que el ángel le vino a decir, lo que ella escuchó, vimos lo que el ángel dijo, pero lo que ella escuchó, ¿sabe qué fue? María, tu vida ha acabado. Tu vida ha terminado. Ya todo lo que tenía planeado para tu vida ya no va a pasar. Tú estás comprometida a un buen hombre y en el tiempo de ellos saliste embarazada, no de él. Vas a ir a él y le vas a decir, ¿sabe qué? Un ángel me apareció y estoy embarazada y ¿sabe qué? Es de Dios y ¿sabe qué va a hacer él? Él te va a poner a un lado, no se va a casar contigo, te va a avergonzar públicamente como una adúltera, como una fornicaria, y nadie más va a querer casarse contigo, y tu vida está acabada, tu vida está arruinada, vas a tener un hijo, lo vas a tener que criar, no vas a poder trabajar, apenas vas a sobrevivir quizás hasta que el niño pueda trabajar cuando sea más grande. Todo lo que tenía planeado para tu vida no va a pasar. Increíble. Increíble el impacto de eso. Dios le apareció y le pidió algo sumamente difícil. ¿Y qué dijo ella? Dijo que sí. Y después regresamos antes de Lucas al libro de Mateo. Y vemos la segunda parte de la historia. Porque después de eso, el ángel aparece a José. Ok, Mateo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo, no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará un luz, un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó de sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces el ángel aparece a José y le dice: José, ¿recuerdas cuando el estatus de tu comprometida cambió en Facebook? Y bueno, no dijo eso, pero vaya conmigo, una parafrase. Cuando cambió de felizmente comprometida a tristemente embarazada. Recuerda eso y recuerda lo que estabas pensando, que tú por ser buena gente no la ibas a denunciar públicamente y avergonzarla y terminar la vida de ella totalmente. No, tú ibas a tomar parte de la culpa porque tú ibas a no casarte con ella, obviamente, pero tú ibas a solo en secreto ponerla a un lado y no ibas a decir: ese no es mi hijo, y la gente iba a pensar que tú a lo mejor que tú eres el papá y que no quería casarte con ella después de que ella saliera embarazada. Recuerdas eso y recuerda cómo tú sabes cuando te diste cuenta, tú sabías que por ser bueno con ella y no exponerla a toda la vergüenza que la pudiste haber hecho, que Pues que tú supiste que tu vida también estaba acabada, que no ibas a poder ser el hombre en tu comunidad. Nadie te iba a respetar en el tiempo de ellos. Nadie te va a respetar, te iba a respetar como te hubieran respetado después, antes de que pasara eso. Nadie te va a respetar después. Nadie te va a mirar y decir, wow, mira a José. No, mira a José. Y ahora, no quiero que la pongas a un lado y la dejes calladamente como más o menos buena gente. Yo quiero que te cases. Dios quiere que te cases con ella. Y el niño va a nacer y la gente en el tiempo de ellos, me imagino que hacían los mismos cálculos que la gente ahora hacen y van a decir, hey, se casaron entonces y el niño nació. Y van a saber que salió embarazada antes y después va a nacer el niño y lo van a ver y va a decir, hey, se parece mucho a su mamá. No se parece para nada con su papá. Y cada vez que pases por el pueblo, por el resto de tu vida, te van a ver y van a decir, mírelo. Y tu vida está ya en el tiempo de ellos. Eso era mucho más de lo que es en nuestro tiempo. Y entonces José sabía, mi vida ya no va a ser lo que iba a ser. Y José también, ¿qué hizo? Lo que Dios pidió. María dijo sí a Dios. José hizo lo que una persona hace cuando la respuesta es sí. Se levantó, no dijo, voy a hablar con mis amigos, voy a tomar un tiempo para pensarlo, voy a asegurarme que esto es de Dios, voy a orar para asegurar que ese sueño que tuve anoche no fueron los, no sé si comían frijoles en ese tiempo, no fueron los frijoles que comí antes de acostarme, que eso me... No, mire... Él se levantó y inmediatamente lo hizo. Se levantó y da de entender que directo a la justicia de paz y para casarse. Imagínense, ellos dos obedecieron inmediatamente a Dios cuando Dios les habló. Qué gran ejemplo para nosotros, porque Dios nos habla. Y antes de hablar de nosotros, una cosa más de la historia de ellos. Mira lo que Dios hizo por medio de la obediencia de ellos. Él no estaba pidiendo permiso a María, pero él vino a ella antes de que saliera embarazada y le dijo lo que iba a pasar y ella dijo, está bien. Y vino a José y le dijo, haz eso y lo hizo. Y por medio de la obediencia de ellos, Dios trajo al Salvador al mundo. José y María obedecieron y Dios usó su vida grandemente de una forma que yo sé que ellos en ese tiempo nunca pensaban que iba a pasar. Nunca imaginaban que 2000 años después íbamos a estar hablando de ellos de esa manera. Que Dios los usó por su obediencia. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer cuando Dios nos habla. Deberíamos ser como ellos. Deberíamos imitar ese modelo. Deberíamos tener la misma actitud de José y de María. Debemos hacer lo mismo cuando Dios nos habla. Y tú dices, ok, espérate, pero ¿cómo me habla Dios? Ok, cuando Dios nos habla, muchas veces es por su palabra. Has estado leyendo la Biblia y de repente viste algo que no había visto antes y te tocó de una forma y pensaste en algo en tu vida o pensaste en otra persona o pensaste en algo que tenías que hacer y algo te vino a la mente. Yo debería de hacer eso. Eso es Dios hablando por medio de su palabra viva y poderosa. Dios nos habla cuando leemos ese libro. Ayudamos al proceso cuando leemos y hacemos la pregunta ¿qué significa y ¿qué debo hacer? Y cuando hacemos esa pregunta, ¿qué hace Dios? Nos hace ver, nos hace pensar en lo que deberíamos de hacer. Dios nos habla cuando leemos ese libro. Nos habla por medio de su Espíritu Santo. Nos empuja, nos da ideas de cosas que deberíamos de hacer. De cosas que deberíamos dejar de hacer. De cómo dejar pecados que han sido parte de nuestra vida por mucho tiempo. Nos habla por medio de otros cristianos. Alguien viene a mí y me dice, hey, Felipe, ¿sabe qué? Deberías de, o yo creo que, y a veces me enseña un verso de la Biblia y es Dios que me está hablando a través de esa persona. Muchas veces es mi esposa que es esa persona en mi vida porque ella me conoce bien y ella viene y dice, Felipe, yo no creo que eso es idolatría, no creo que eso es o que tú deberías hablar con esa persona. Y muchas veces eso es Dios hablándome por medio de otros de sus hijos. Dios nos habla por medio de circunstancias. Él pone a gente alrededor de nosotros y oportunidades. Él pone a dones en nuestra vida. Él nos da la habilidad de hacer ciertas cosas. Él pone personas enfrente de nosotros para que lo guiemos. Dios nos guía por medio de su palabra, por su espíritu, por otros cristianos, por las circunstancias de nuestra vida. Y Él pide que hagamos cosas, que dejemos de hacer cosas. Y cuando Él nos pide hacer algo, siempre es difícil, ¿no? A veces la cosa muy grande, como lo que pidió de José y de María. A veces la cosa pequeña, como solo apagar tu televisor por media hora cada noche y lee mi palabra. No es la gran cosa, pero no importa, ¿verdad? Porque cuando Dios nos pide hacer algo, no es cierto que no importa qué es, que grande o pequeño, siempre es difícil. Y entonces, cuando Dios nos pide, cuando nos habla, cuando nos dice qué hacer, deberíamos ser como José y María. Y en vez de resistir a Dios, como es nuestra naturaleza, deberíamos decidir que no importa qué sea lo que Dios me va a pedir, lo voy a hacer. La respuesta va a ser, okay, vamos a seguir hasta que todos estemos juntos en eso. Entonces, entonces, pensando en esa idea, pensando en la idea de, okay, decir a alguien, Dios o cualquier otra persona, la respuesta es sí. Tú puedes pedir lo que sea y la respuesta va a ser sí. Eso suena peligroso, ¿no? Suena peligroso decir a alguien, tú puedes pedirme lo que sea. Y porque eso no es nada, no es algo que yo diría a nadie más, ni a un pariente, ni a nadie. No diría a nadie, tú puedes pedir lo que sea. Y la respuesta es sí, siempre lo voy a pensar, lo voy a analizar. Pero Dios pide que Él sea la única persona a quien nosotros digamos, la respuesta es sí, no importa qué tú pides. Eso suena arriesgado decir eso de antemano, porque yo no sé qué va a pedir. Y lo que sí sé de Dios es que Él sí va a pedir cosas de mí, va a pedir mucho. Si Él pidió a su Hijo que dejara toda su gloria y viniera a la tierra, muriera en la cruz, después de ser perseguido por toda su vida, de que pasara por eso, ¿cómo puedo esperar que va a pedir menos de mí, de nosotros? Él va a pedir cosas y decidir de antemano que no importa lo que tú pides, la respuesta es sí. Es peligroso porque Dios va a pedirnos mucho, pero lo podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestro Padre y nos ama. Y si tú estás en Cristo, Él te ama y es tu Padre y Él quiere lo mejor para ti, no solo en esta vida, pero para toda la eternidad. Entonces, con confianza podemos decir lo que sea que tú me pides. La respuesta es sí. Y yo creo que José y María sabían eso. Ellos conocían a Dios de esa manera. Tuvo que haber sido así. Porque para que ellos dijeran sí, de buenas a primeras, a algo tan grande que Dios pidió de ellos, tuvo que haber sido porque ellos conocían a Dios y confiaban en Dios. Y sabían que lo que fuera que Él pidiera sería lo mejor para su vida y para su eternidad. Y ellos habían practicado, me imagino, por mucho tiempo eso de decir sí a Dios, porque tenían costumbre. Y cuando Dios le pidió algo enorme, dijeron que sí. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios hará grandes cosas por medio de nuestra vida. Nos llevará a conocerlo mejor, hasta a vivir más y más cerca a Él. Nos llevará a dejar nuestros pecados y no quedarnos estancados con las mismas cosas en nuestra vida por años. Nos llevará a ser más y más y más como Jesús cuando nosotros decimos sí a todo lo que Él pide. Nos llevará a salvar a otras personas, a salvar por medio de nosotros en nuestras vidas a otras personas. Porque nos va a poder usar cuando nosotros decimos sí a todo lo que Él nos pide. Entonces, la aplicación, lo que deberíamos de hacer. Y yo sé, me imagino que desde que empezamos supiste que iba a ser la aplicación. La aplicación, lo que deberíamos de hacer, después de ver a lo que hizo José, después de ver a lo que hizo María, la respuesta para nosotros, nosotros deberíamos decir sí a Dios. Deberíamos decidir hoy que nosotros vamos a decir sí a Dios. Y eso tiene una parte generalizada y una parte específica. La parte general, la parte grande que cubre todo es decidir, mire, que no importa lo que Dios pide, la respuesta va a ser sí. Ya vamos a dejar de analizar las cosas y pensar las cosas mucho. Y si viene una idea que a lo mejor viene de Dios, lo vamos a hacer. Vamos a decir, ok, ese Dios lo voy a hacer. Y si no es Dios, ok, está bien. Pero vamos a decir sí a todo lo que Dios nos pide. Y si tú todavía no eres cristiano, si todavía no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, mire, Este es la raíz, el centro de la decisión que quizás estás contemplando, pensando en arrepentirte, bautizarte. Tú vas a estar diciendo a Dios, no sé qué vas a pedir de mí. Yo sé que no lo voy a hacer perfectamente, pero desde ahora en adelante, cuando tú tomas esa decisión, la respuesta va a ser sí. Y si tú eres cristiano, hoy es un momento para recordar que cuando tú te entregaste a Jesús, tú estabas diciendo a Él, todo lo que pide de mí para el resto de mi vida, la respuesta será sí. Y una vez más, Dios quiere recordarnos que eso es lo que Él quiere de nosotros. Ok, decir sí a Dios siempre. La parte general, la parte específica. Decir sí a la próxima cosita, iba a decir, para uno de nosotros con cosas grandes, para otros son cosas pequeñas. Decir sí a esa próxima cosa que Dios ha pedido de ti. El próximo paso, la próxima cosa que Dios ha estado pidiendo de ti. Y entonces la pregunta para nosotros, para cada uno de nosotros hoy es, ¿qué ha estado pidiendo de Dios de ti que todavía no has hecho? Y para algunos, instantáneamente lo sabemos. Y desde que empezamos a hablar hoy, eso estaba en nuestra mente, ese es el Espíritu Santo diciéndote, te he estado pidiendo eso. Decir sí, solo decir sí. Y si lo que Dios ha estado pidiendo de ti que no has hecho todavía es tomar la decisión de seguirle, en esa comunidad puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes decir a alguien después, hey, quiero tomar mi decisión y te guiaremos por ese proceso. Tú puedes decir sí a Dios y entregarte a Él. Si Dios está pidiendo otra cosa de ti, lo que sea, de empezar a ayunar o leer más de tu Biblia, confrontar a alguien, discipular a una persona, invertir tiempo y estudios en una persona, empezar un ministerio, llamar a alguien y pedir perdón, buscar a alguien en esa semana y a alguien en particular que tienes en mente y que has tenido en mente y pedirle un estudio, dejar un pecado, dejar una distracción. No sé qué ha estado pidiendo Dios de ti. Yo sé qué ha estado pidiendo de mí. Pero la idea es que deberíamos hoy en ese momento tomar la decisión que vamos a decir sí a eso. Y vamos a hacerlo. Si es hacer algo hoy o en esa semana. Y hacer lo que Dios ha estado pidiendo de nosotros. La respuesta es sí. Entonces, ¿qué deberías de hacer? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué harás? Y ahora vamos a tomar un tiempo a cantar. Vamos a orar. Vamos a tomar la comunión. Si tu corazón está preparado, te invitamos a que pases a las mesas mientras cantamos. Y mire, cuando tomamos la comunión y recordamos la muerte de Cristo, mire, recordamos a aquel que dijo sí a Dios durante toda su vida. Porque mire, cuando nosotros hablamos de eso, de decir sí a Dios siempre, por una parte sentimos el reto y por otra parte sentimos la condenación, que yo no digo sí a Dios siempre y sentimos como fracasos. Y cuando recordamos la cruz, como vamos a hacer en la comunión, recordamos que Jesús dijo sí a Dios en cada momento, porque yo no puedo. Y en mi lugar, Él dijo sí a Dios. Y eso me inspira y me quita la condenación, me da el perdón de que en mi lugar, Él obedeció perfectamente al Padre, porque yo no puedo. Entonces, vamos a agradecer a Jesús en ese momento. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Oraremos y después cantaremos. Dios Padre, te venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Tú nos hablas y no tienes que hacerlo. Tú nos guías y podrías dejarnos solos. Entonces, Dios, en ese momento nosotros pedimos que tú nos des la fuerza y el valor de decir sí. No a todo, sino a la cosa en particular que tú has estado pidiendo de nosotros. Por medio de tu Espíritu te pedimos que nos dé la fuerza de decir sí y de hacerlo. También te damos gracias, Dios, porque a pesar de todos nuestros fallos y fracasos en decirte sí siempre, tenemos un Salvador que fue perfectamente obediente en nuestro lugar. Eso nos da paz contigo. Nos da un ejemplo. Por eso te agradecemos. En tu nombre oramos.